Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vasco Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Para esta semana hemos preparado un programa bastante tecnológico, ya que ellos, nuestros invitados, vienen con mucho gusto a darnos un poquito más de conocimiento de lo que sucedió en la Semana de la Tecnología, en la Semana Summit. Y para esto está aquí el ingeniero Miguel Ramírez, que él es el presidente del clúster de innovación y tecnología de Durango. Bienvenido.
Muchas gracias, Efraín. Sí.
También contamos con el licenciado en comunicación Osiris Nava, que es el jefe de relaciones públicas. Bienvenido.
¿Cómo está, Efraín? Buenas. No,
y encantado que estén aquí. Pues bien, para la gente que no sabemos, la gente que nos escucha, ¿qué es un clúster, ingeniero?
Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es muy contentos de poder participar aquí en este espacio donde podamos expresar y dar a conocer un poco de lo que se está haciendo en actividades en temas de innovación y tecnología en nuestro estado, desde la parte empresarial, desde la parte académica y desde la parte gubernamental, porque justo eso es un clúster. Un clúster es un organismo que se basa en la triple hélice. La teoría los basa en la triple hélice, que es academia, gobierno y empresas. La fusión y la interacción de estos tres entes es lo que da origen al tema de los clústers, que los clústers son específicos de una industria en particular. Ya en otros modelos más nuevos se habla también de una cuádruple y hasta una quíntuple hélice, donde se incorpora a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, estos organismos están en constante evolución, y pues aquí en Durango tenemos la fortuna de desde hace 7 años contar ya con una iniciativa y una estrategia de clusterización, empujando los sectores más importantes para el desarrollo de nuestro estado. Durango cuenta con 6 clústers actualmente: el clúster de innovación y tecnología, que es el nuestro, el clúster de innovación y tecnología de Durango, SICSIM, que fue el primero en conformarse. En la capital también se tiene el clúster del mezcal, el clúster de innovación del mueble y el clúster de turismo. Y un par más de clústers en la región Laguna, que es el clúster de manufactura avanzada y el clúster de la industria textil. Adicionalmente están en formación un par de clústers más en tema de minería y de minería no metálica. Y pues bueno, todo esto son iniciativas, insisto, de los tres ejes fundamentales, que son las empresas, el gobierno y la academia, para poder impulsar el desarrollo de las distintas industrias que mencioné.
¿Cómo se coordinan ustedes en los eventos? ¿Quién dice vamos a hacer este evento? ¿Qué fecha son especiales para ustedes? ¿Cómo innovan esto?
Pues bueno, en el caso del clúster, y yo creo que en todos en general, hay un consejo directivo que involucra a empresarios y a algunas personas de gobierno también, donde generamos un plan de trabajo. Un plan de trabajo que va orientado pues a detonar ciertas actividades, ciertas iniciativas que puedan impulsar tanto empresas como academia, etcétera. Entonces, a partir de este plan de trabajo es que vamos generando las actividades a lo largo del año. Y pues justo coincidió el mes pasado de septiembre que en una iniciativa que traemos nosotros, que platicamos en un programa anterior aquí con usted, en temas de un hackathon, coincidió con la agenda también del gobierno municipal de un summit tecnológico. Decidimos conjuntar esfuerzos y pues lograr un evento de mayor impacto, que creo yo que sí se logró.
Sí, bastante bien, y estuvo muy, muy, muy distinguido con, pues, por gente de la academia, por gente de la de empresarial y sobre todo de las autoridades. ¿Qué tal estuvo este hackathon?
No, pues colorido. Porque pues sí esperábamos respuesta del público, ¿eh? desde que empezamos, ¿eh? que por aquí Miguel ahí en el clúster nos dijo, pues esto, como ven, pues vámonos yendo a esto que es lo que sigue. Entonces desde ya esperábamos una buena respuesta del público, pero pues ahora sí que fueron puro golazo tras golazo, ¿eh? Por ahí les digo que y se hizo toda una, pues gracias por recibirnos, se hizo una gira de medios, se hizo una gira de universitaria, fuimos ahí visitando casi que salón por salón, va a invitarlos a todos los chicos. Y para el hackatón empezó el jueves 19. Para el martes en la tarde teníamos aproximadamente poquitos más de 100 registros. Pero el miércoles en la mañana amanecimos con casi 400. Fue el furor. Eso es lo que más estuvo viviendo en tanto como el Summit como el Hackathon. Fue un furor de que de repente todos empezaban a escribir y todos nos quisimos sumar a este doble movimiento.
Y ahí se veía la gente convencida de a lo que estaban yendo. Incluso hubo grupos que se inscribieron, ¿no?
Vino gente de todos lados, de Rodeo, vino gente de Poanas, de Los Llanos, pues vinieron, sí, varios, tuvimos mucha influencia, incluso hasta camiones por ahí, se estuvieron detectando camiones de gente que se organizó para venir desde varios lados un poquito lejanos de aquí de la capital.
Y en sí eso es uno de los objetivos, ¿no? Sembrar la semillita para que todo el estudiante pues sí. Vea hacia dónde se dirige, ¿no?
Sí, definitivamente. El Summit tenía como objetivo pues el traer a grandes ponentes con temas de gran relevancia. Fundamentalmente nos enfocamos toda la temática desde el Summit del Hackathon en temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, además de ser una tendencia de los últimos meses, pues también se ha convertido en una iniciativa de nuestra región para impulsar el desarrollo tecnológico, sí, por un lado, porque es una base tecnológica, pero más como herramienta que pueda potenciar a los demás sectores industriales, comerciales y de servicios. Estamos seguros y convencidos de que la aplicación adecuada de innovación y tecnología en los distintos sectores puede darle una transformación y una gran ventaja competitiva a cada uno de estos sectores. Entonces, en nuestro estado estamos empujando porque esto sea así. Hay una iniciativa, incluso encabezada por el gobierno del estado, que está empujando mucho el tema del desarrollo de inteligencia artificial, con la llegada de empresas que están buscando talento en este tema. Y pues nos corresponde a nosotros también aquí como empresas locales, pues el buscar cómo primero fortalecer a nuestras empresas en estas habilidades técnicas, que creo que la gran mayoría las estamos desarrollando ya. Pero también el empujar para que el talento que está en formación ahorita pueda pues empaparse un poquito de estos temas. Entonces el Summit tenía objetivos tanto técnicos muy específicos de que los chavos que están en desarrollo de sus carreras en este tema tecnológico puedan incorporarse más, conocer un poquito más de los expertos de primera mano, pero también que empresarios, emprendedores, microempresarios y gente de otras carreras sepan cómo la inteligencia artificial puede impactar de manera positiva en sus actividades. Y pues cada vez sea más fácil el poderlos incorporar a esta ola y a esta parte de transformación digital que tanto necesitan las empresas de todo el mundo, pero pues bueno, nuestro enfoque ahorita está en nuestra región.
Desde luego. ¿Y qué tal hubo la participación de empresarios y qué tipo de empresas fueron ahí que estuvieron pendientes de esta hackathon?
Realmente la participación de los empresarios está pues totalmente de lleno. El Consejo Coordinador Empresarial también está con esta iniciativa desde que estuvimos en la feria, en la expo que se llamó Exponencial, justamente porque involucra ahí el tema de inteligencia artificial. Fue una expo totalmente diferente a la que se había llevado en años anteriores. El presidente, el arquitecto Raúl Montelongo, está convencido de que el tema de la innovación y la tecnología puede justamente también impactar de manera positiva a cada uno de los sectores empresariales, y esto se ha venido permeando a los distintos organismos empresariales. Entonces tuvimos la participación en el Summit con la asistencia de los organismos y de algunas de sus empresas durante el Summit como tal, y ya en el tema del Hackathon pues ya mayormente se quedaron estudiantes. Sí hubo algunas empresarios, microemprendedores, más que nada, los que estuvieron también de algún modo participando en algunas actividades del Hackathon. Pero el Hackathon ya como tal se involucró más el talento de jóvenes en formación. Y la participación de los empresarios en el Hackathon fue con el tema de mentorías. Como clúster nos tocó pues justamente convencer y coordinar a todos los empresarios que vimos con las capacidades técnicas para poder dar mentorías y seguimiento, acompañamiento a los muchachos, a los chicos que plantearon una idea y pues tienen 36 horas para desarrollarla. Sí. Entonces, en este tiempo, ¿cómo le hacemos para darte a las personas indicadas que te puedan dar ese consejo para que puedas pivotear tu idea si es necesario o puedas fortalecerla? Y la verdad es que tuvimos buena participación. No traigo el número exacto, pero creo que fueron alrededor de unos entre 20 y 30 mentores que estuvieron participando a lo largo de los dos días, y más el jurado final, que fueron pues empresarios, funcionarios públicos y academia, que estuvieron evaluando cada uno de los proyectos.
¿Qué resultados tuvimos con estos proyectos, Osiris? Los que se presentaron y...
Sí, claro.
Y estuvieron, bueno, los estudiantes que participaron, ¿verdad?
Fíjate que fue muy, muy demandante este hackatón. Pues fueron más de 36 horas donde pues los chavos estaban a todo lo que daban, ¿eh? Entonces se inscribieron 48 equipos. Son 48 equipos los que teníamos ahí pues llenísimo, Arena Lobo, con todas las personas ahí. Ahora sí, hackeando las problemáticas que se les pusieron. Entonces, la mayoría de ellos traía ideas muy, muy concretas acerca de qué tipo de soluciones nos querían ofrecer. Por ejemplo, había unos chavos, que muchos aplausos para los que ganaron, porque era un equipo del Tecno, era un dron que monitoreaba todos los cultivos, específicamente de maíz, y detectaba problemáticas, pero las veía a futuro. O sea, no te decía, mira, tienes este problema. No, te decía su inteligencia artificial y su dron te decía, mira, vas a tener este y este problema con base en estos datos que he estado capturando este tiempo. Entonces son modelos predictivos. De hecho, el segundo lugar también, si no me deja mentir, Miguel, fueron los chicos de... ¿Era de Durania? Eran de...
Bueno, son de la Universidad Tecnológica de Durango. Sí. Su proyecto era un tema de monitoreo de motores, maquinaria en sí, industria. A partir de sensores estaban midiendo las vibraciones y con esas vibraciones podían determinar si se salía de cierto rango, que traen ellos como un rango estándar. Y si se salía, pues es que ya iba a requerir en un determinado tiempo, pues algún tipo de mantenimiento. Ellos le llaman esto, ya no es mantenimiento ni preventivo ni correctivo, es mantenimiento predictivo. Lo cual está bien interesante, porque su argumento incluso fue muy bien sustentado en el sentido de que hay empresas que pierden muchos millones si alguna máquina deja de funcionar unas horas. Entonces, este tipo de solución pues permite justamente el poderse anticipar a que esto suceda. Entonces, sí, también eso fue un gran proyecto.
Interesantísimo, porque ya pues hasta la palabra iniciaron clave, ¿no? De predictivo, ¿no?
Claro, sí, claro. Y es que es lo que nos permite todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, vamos... Durango está empujándose para que seamos un polo de desarrollo de soluciones en inteligencia artificial, y es bien importante que todos tengamos el conocimiento de lo que se puede hacer para que podamos visualizar cómo nuestra vida diaria, en nuestro quehacer aquí en una cabina de radio, en la cocina con el tema de hasta la despensa, en las empresas obviamente, oficinas, etcétera, cómo podemos aprovechar esto. Y pues a través de expertos, empresas que ya estén desarrollando soluciones, pues poder buscar la implementación de ciertas soluciones. Justo todo esto buscábamos con el hackathon. El hackathon fue enfocado a que fueran soluciones aplicadas. O sea, ya no nos fuimos a algoritmos muy complejos de toda la base de la inteligencia artificial, porque eso pues ya hay mucho, afortunadamente, que está desarrollando. No quiere decir que no se tenga que trabajar. Si hay posibilidad de hacer proyectos de ese tipo, pues será muy bueno. Pero ahorita el enfoque era el cómo obtener soluciones rápidas en base a las herramientas que existen, con la creatividad de los chicos y enfocándolas hacia los sectores que nosotros vimos y que tenemos identificados desde nuestro plan de trabajo que se generó hace algunos años, como los sectores estratégicos para el estado. El tema de economía y turismo, el tema de industria, el tema agro, educación y salud. Fueron los temas que estuvimos planteando ahí. A ver, estas son nuestras temáticas. ¿Cómo con tu creatividad puedes desarrollar una solución para eso? Y salieron bastantes soluciones. Bueno, los 48 proyectos que ya se mencionaron, todos tienen gran creatividad. Muchos había que revisar un poco la parte del modelo de negocio, cómo ajustarlo. Todos obviamente tienen muchas áreas de oportunidad porque fue un proyecto que se desarrolló en horas. Pero aquí lo interesante y lo que queremos hacer diferente a otros ejercicios que hemos hecho nosotros mismos, incluso como hackathon, pues es el poder dar seguimiento y el que ellos no se lo tomen como un proyecto escolar que, pues ya lo hicimos, ya fue una bonita experiencia y demás. No, o sea, si realmente le ven potencial al proyecto, y nosotros también tenemos esa responsabilidad como expertos y gente que ya tiene cierta, pues, carrera ya en la industria, pues el poder visualizar proyectos que puedan tener este potencial y buscar la manera de empujarlos para que eventualmente puedan convertirse en una startup tecnológica, una empresa que pueda generar empleos más adelante, y que sí, el tema de la academia, el objetivo sea sacar a profesionales bien especializados, pero que ellos mismos ya como profesionales no salgan solo con la posibilidad de buscar empleo, sino ya con una idea y una posibilidad de ejecutar un proyecto que pueda hacer una empresa.
Y se está viendo, digo, con la participación. Estamos en al menos en el estándar de la media nacional, ¿no? Con este tipo de tecnología y el entusiasmo de los jóvenes para crear este tipo de innovaciones. Y tanto el empresariado, que ya también se dejó... pues al menos acercarse a este tipo de tecnologías, ¿no?
Sí, el interés lo hay, la visión la hay. Afortunadamente los liderazgos encabezados desde el gobernador, el alcalde, organismos empresariales y pues nosotros como clúster que estamos empujando mucho desde nuestra cancha y tratando de conjuntar esfuerzos entre todos. Creo yo que sí nos da la posibilidad de poder vislumbrar en un futuro... pues cercano, en un corto plazo, que este tipo de acciones puedan tener impacto. Hay mucho trabajo por hacer. O sea, realmente Durango tiene un ecosistema naciente donde necesitamos una mayor integración de los distintos actores, los que mencionábamos ya ahorita y más. O sea, que los chavos tengan muchas más actividades, que un hackatón no sea al año. O sea, que haya más hackatones y no nada más organizados por el clúster. O sea, que se organicen por quien tenga la inquietud de hacerlo. De hecho, esta semana, hoy inició la Semana Tech del Tecnológico de Durango, donde van a tener muchas conferencias, y dentro de las actividades de esta semana está un hackatón que van a desarrollar los chavos. Ahí están asociados los chavos de las carreras de ingeniería en sistemas e informática, y ellos van a tener su hackatón, si mal no recuerdo, jueves y viernes, no estoy seguro. Por ahí, si nos escuchan, que hablen para que nos pasen
que nos pongan.
Y les aplaudimos mucho esa iniciativa, y como clúster los vamos a apoyar, vamos a estar ahí trabajando en temas de mentoría, justamente también como ya lo hicimos en nuestro propio hackathon, y de ver y qué ideas se van generando en este tipo de actividades, ¿no? Creo que mientras más fortalezcamos el ecosistema, más fácil va a ser que estos chavos y las empresas mismas puedan encontrar la vinculación necesaria para talento, para proyectos, para inversiones, para llegar a un paso más cada uno de los proyectos e ideas que se tienen.
Así es, porque Durango está identificado de que su productividad nacional es el área forestal, el área de la minería, sí, el área ganadera. Entonces, pues sí, vamos a batallar un poquito más a comparación de otras industrias del norte del país, ¿verdad? Que no tienen, digo, nosotros no tenemos mar, pero tampoco tenemos frontera, entonces estamos ahí un poco a la desventaja, ¿verdad?
Pues aquí el tema es que esos problemas se pueden ver justamente como oportunidades, y la verdad es que en Durango se forman buenos ingenieros. O sea, de muchos años el comentario nacional es de que, qué bueno que son chavos de Durango, porque pues traen habilidades, traen conocimiento, sí, y traen las ganas. O sea, todos los que salimos de aquí yo creo que traemos, ajá, ganas de hacer las cosas diferentes. Entonces, pues eso nos da la oportunidad de que estos conocimientos los podamos aplicar. Eso sí es lo que estamos empujando mucho. O sea, sí vemos a veces con tristeza que muchos de los muchachos que están estudiando, pues lo primero que quieren hacer es irse en cuanto salgan, ¿no? Entonces, yo creo que...
Sí, somos exportadores de
talento. Somos exportadores de talento, sí. Y eso es bueno y no tan bueno, porque nos cuesta el formar el talento, claro. Y luego, como profesionistas, somos pocos los que estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro estado. Entonces, creo que es algo que se puede cambiar, en el sentido de que haya más oportunidades. Obviamente, pues eso no depende de los chavos que se quieran ir nomás porque quieren, ¿verdad? Que los chavos, cuando se quieran ir, sea porque justamente quieren buscar y explorar, pero que no sea porque no hay oportunidades acá. Y creo yo que hay un futuro promisorio en esta parte de inversiones que se han anunciado, y sobre todo que son inversiones que tienen que ver, al menos en nuestra industria, que tienen un alto impacto en empresas del sector tecnológico. Entonces, pues si como empresas tecnológicas o profesionales del área de innovación y tecnología podemos empezar a generar soluciones para los sectores que ya están, o sea, los que ya están consolidados, el forestal, el minero, agrícola, ganadero, turismo, si podemos empezar a enfocar soluciones hacia ese tipo, pues bueno, de entrada va a permitir la generación de empresas tecnológicas, pero vamos a darle el valor agregado a esos sectores que pueda también justamente crecer más en su productividad.
Sí, eso es importantísimo. ¿Cómo se difundió este tipo de hackatones del Summit para que haya tenido este gran...
El impacto.
El impacto, el éxito.
Fíjate, por ahí cuando terminó el evento, que por ahí traíamos la clausura, por ahí se dijo una palabrita que les decía que vale más un amigo que un peso. Esa es la frase que más le gusta a mi mamá decirnos. Porque precisamente ella nos crió con esa enseñanza de que, ¿sabes qué? Haz buenas relaciones, haz bien tu trabajo y solito va a hablar. Entonces, pues este movimiento le agradó a las personas. Así le agradó, le hablaba a algunos amigos empresarios. Oye, ¿cómo ves? Tenemos... Sí, y te voy a mandar gente. Y además todos mis gerentes van a ir a las conferencias. Y además, ¿sí me explico? Entonces, sí nos daban mucho, pues todo la comunidad. La verdad es que un aplauso muy grande a las universidades, porque también se aventaron eso, y también a la comunidad empresarial, porque precisamente todos con las puertas muy abiertas, los medios, pues todos. Ya nuestro esfuerzo fue nada más tener un muy buen diseñador que nos hizo los pósters, sí. Y pues ir platicando con las personas acerca de este gran evento, y pues lo que ya hablábamos, ¿verdad? De las giras de medios y las giras de universidades. Pero en realidad, pues sí, qué bueno que Durango está un poquito más abierto a la tecnología y a recibirnos en general, a poder generar esta comunidad tecnológica, decía Miguel, este ecosistema, pues, ¿vale? Yo, cuando me piden que les explique qué es el clúster, les digo, oye, mira, nosotros platicamos con las universidades, con el gobierno y con las entidades empresariales para ver qué necesitan todos. Y también decirles qué es lo que necesitamos. Y pavimentar el terreno para que todos podamos transitar por ahí, ¿va? Para que todos podamos tener una industria tecnológica más grande, ¿va? Precisamente previendo esto que Durango siempre ha sido ganadero, que siempre ha sido forestal, sí, que pero también ellos necesitan tecnología.
Desde luego.
Entonces, por eso todas nuestras tecnologías que queremos impulsar van relacionadas a eso, y es la principal, una de las principales visiones del clúster, mejorar a lo que ya existe.
Miguel, queda claro que la inteligencia artificial ya va a ser parte de nuestras vidas, ¿no? En cualquier circunstancia, tanto personal como colectivo.
Ya lo es. Desde hace mucho tiempo es que tenemos la inteligencia artificial en nuestros dispositivos móviles, en nuestras computadoras. Cuando te sientas en la sala a ver una película y te sugiere... Sí. Hay algunos títulos. Los algoritmos de inteligencia artificial ya están desde hace mucho tiempo. Solo que últimamente está más en la conciencia de todos por cómo ha evolucionado esa inteligencia artificial. Y decía Bill Gates en la serie que acaban de lanzar en Netflix, justamente por ahí, a ver si se las recomienda y la ven, que en la historia se va a recordar el 2022 como el año en que la inteligencia artificial despertó. Porque a partir de este año es cuando tenemos una manera de comunicarnos diferente. Antes eran procesos mucho más técnicos que ahora. Ahora puedes agarrar tu WhatsApp y ahí poner algo y te va a responder la inteligencia artificial, ya con una base muy estructurada de conocimiento, donde va a consultar en una amplia red de información y te va a dar las respuestas más precisas. Entonces, esta tecnología, que es el famoso GPT, que es ChatGPT, pero es una de las herramientas,
sí, es una.
De muchos, pero al final de cuentas tiene que ver con esta tecnología que es GPT, que es el protocolo de transformación generativa, programas de transformación generativa, donde se generan justamente contenido, o sea, cómo a partir de información se puede generar texto, o sea, de una forma que tú como ser humano lo puedas entender, audio, video, imágenes, ya todo se puede hacer con esta capacidad de generación a partir de datos. Y eso es lo importante, porque la inteligencia artificial no sería nada si no tienes datos. O sea, de nada te sirve un algoritmo de inteligencia artificial si no tienes una base muy robusta de datos. Esto se le llama entrenamiento.
Así es, no hay que ordenarle qué hacer, programar qué hacer, si no, pues sí. no hay.
Y tienes que alimentar a ChatGPT.
Exactamente.
O sea, si tienes un solo chat, lo ideal es decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer cupcakes. ¿va? Entonces, ahora de esto dame una receta, y ahora dame un plan de venta, y ahora dame tal, tal, tal. Y sí, nada más necesitas alimentarlo con lo propio que ya vas necesitando, pero, y ese mismo chat.
Pero esas son
de verdad no soluciones.
Esas son las instrucciones. O sea, la alimentación realmente va mucho más atrás. O sea, sí.
Bueno, esta es la parte del usuario, ¿eh? Ya la parte del ingeniero. Ya.
Sí, claro. Claro, sí, cerramos la idea, sí.
Todo eso son muchos datos que se tienen que tener como una base, que es con la que se entrenan las inteligencias artificiales para poder darte la información más precisa. Justamente, pues, esa receta que decías, pues te va a dar una receta porque consultó millones de recetas, sí, previamente, que te pueda dar como opciones, y ya lo que tú le das como indicaciones, pues es lo que te va a dar como un resultado entendible para ti como persona.
Pero también hay que tener ahora sí que la persona una buena inteligencia para que sepa, sea un resultado más óptimo, ¿verdad?
Sí, definitivamente, pues esto se le llaman los prompts, las instrucciones que tú ingresas, y sabías que en algunos lugares del mundo incluso se solicitan puestos de gente que especialista en generar los prompts indicados para poder obtener los mejores resultados. O sea, a partir de esto se crearon trabajos que antes no existían, pues. Ah, y okay. Quienes lo saben hacer mejor, pues es a los que tienen mejores resultados y a los que mejor les va.
Sí, es cierto. O sea, de nada podemos manejar un Photoshop que está ahí si no tenemos el creativo para saberlo, claro, utilizar, ¿verdad?
Así es. Claro, sí, es toda una nueva gama de posibilidades que se abrió con esto.
Y obviamente obliga, por ejemplo, a la academia, a los maestros a hacer más, pues a prepararse más, a los estudiantes a competir más, al empresariado pues dejar que lleguen más tecnólogos a sus empresas, todo eso, ¿verdad?
Sí, definitivamente, y pues tenemos que hacerlo rápido. La semana pasada estuvimos justamente también en el Tecnológico de Durango ayudándolos con una revisión de sus programas de especialidad que van a lanzar en los siguientes meses, donde pues justamente pues ya se vio el tema de inteligencia artificial aplicada a la transformación digital y otras tantas como seguridad de la información, que también es un tema pues de vital importancia, ¿no? O sea, mientras más digitales nos estamos haciendo, más vulnerables también nos estamos haciendo en temas de seguridad de la información. ¿Cuántos casos de amigos no hemos visto que ya me volaron mi WhatsApp? Y eso es como que lo más sencillo. Mi cuenta de Facebook ya no pude entrar, sí, o ya me clonaron. Tanto que hay en temas de seguridad de información que muchas veces está en responsabilidad de nosotros como usuarios. Sí, en la parte técnica hay mucho que hacer, pero también como usuarios es mucha la responsabilidad que debemos de asumir respecto a nuestra información como tal. Entonces todo eso pues está viendo como especializaciones en los siguientes perfiles que egresen para los años posteriores.
Desde luego, porque también, perdón, así como hay personas que se dedican a hacer el bien con esta tecnología, hay personas que se van a dedicar a detectar
el, a no hacer el tan bien.
Sí, sí, a detectar el flanco y por aquí me puedo entrar y puedo sacar la delincuencia, ¿verdad? Sí, claro. Cibernética, todo eso.
Sí, sí, sí.
Claro. Pues muy bien, les agradezco mucho su participación aquí. Estoy muy agradecido de que hayan tenido contacto aquí con Radio Universidad para dar a conocer un poco de sus conocimientos.
Hombre, al contrario, gracias por la oportunidad. Estamos todavía trabajando con muchas actividades. En siguientes semanas tendremos algunos eventos también con el tema. Y pues bueno, aquí el objetivo del clúster justamente es el poder ayudar a que la innovación y la tecnología impacten en cada uno de los sectores, impacten en la vida de las personas. Y pues obviamente como empresas que agrupamos, pues también que nuestras empresas crezcan, se fortalezcan y que podamos pues desarrollar un mejor entorno para nuestros hijos, que al final de cuentas es para lo que estamos aquí en esta vida, ¿no?
Y qué bueno que ustedes, bueno, pues por iniciativa, porque pues podrían dedicarse a otra cosa, pero pues están en pos del Estado, en pos del desarrollo de aquí, de nuestra comunidad.
Sí, bueno, pues nos dedicamos. Yo tengo mi empresa de desarrollo de software, se llama Virtua. Este año cumplimos 14 años trabajando ya y ahorita pues estoy en esta parte de responsabilidad del clúster, y pues todos los empresarios que intervienen en el clúster tienen este compromiso social de buscar, sí, mejores oportunidades para sus empresas, pero también buscar un impacto positivo en su región.
Qué bueno. Osiris, ¿cómo cerramos?
No, pues cerramos muy contentos. mandándole un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. No sé si sea en el Uber, si sea en el taxi, si sea en la casita. Exactamente. De donde estén, ¿va? Y recordarles que precisamente reforzar lo que decía Miguel, pues trabajamos, pues sí, para mejorar la tecnología, pero pues esa nos beneficia a todos. Tan solo con tener la oportunidad de usar bien nuestras aplicaciones, de usar nuestro celular, pues ahí, en alguna mayor o menor parte, pero pues todos formamos a este clúster de innovación y tecnología, y pues hacer que nos sintamos todos parte, pues. Así por eso es nuestra intención de ir hablando con todos.
Pues muchas gracias, les agradecemos una vez más un capítulo de Bit a Bit, Cultura en la Red. Gracias a Félix en sus cuestiones técnicas que nos ayudaron aquí para la participación de
un saludote. Este programa.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.